Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vas a hablarnos sobre una escritora feminista, Sore Hammer Jacqueline, ¿no?
Jacqueline, sí, Sore Hammer Jacqueline es, podemos decir que fue una feminista avant la lettre, antes de que hubiera un movimiento feminista tan estructurado como ahora, hace ya muchos años, porque Sore Hammer Jacqueline nació en la localidad polaca de Nowo en 1905, en una familia jasídica, y luego migró con sus padres a Canadá en 1914. Asistió a la escuela pública en Toronto, además de recibir formación particular en cultura judía. Admiradora del teatro yiddish de su época en la ciudad mencionada, se inició como actriz y cantante con tan solo 16 años, uniéndose a una compañía teatral con la que viajó por Norteamérica, estableciéndose por fin en Nueva York. Su primer relato es del año 1934, titulado A Shop Maid, una dependienta, y se publicó por entregas en el periódico en yiddish Der Tag, El Día. A partir de entonces siguió publicando sus trabajos en Zukunft, Futuro, Yiddisher Kämpfer, Combatientes Judíos, Vorwärts, Adelante, y otros periódicos y revistas en yiddish. En 1946 apareció en Nueva York su libro Lebensumgestalten, Vidas y Retratos, que tuvo una continuación posterior en Stammen und Zweigen, Tallos y Ramas, de 1954, seguido de Stadt und Städte, Ciudad y Pueblo, que se editó en 1965, en este caso en Tel Aviv. La obra de Hammer Jacqueline recibió excelentes críticas por la riqueza y expresividad de sus tramas y su fiel reflejo del Shtetl y luego de la vida de los inmigrantes judíos en América. El uso de elementos como el dialecto, el folclore, las supersticiones y creencias del Shtetl, factores importantes en la cultura judía de Europa del Este antes del Holocausto, le valieron la admiración de críticos tan importantes como el poeta y periodista Yankev Gladstein. Los cuentos de Sore Hammer Jacqueline también pusieron el acento en la imagen, la vida interior y la cotidianeidad de las mujeres judías, sobre todo de aquellas que huyeron del limitado mundo al que las sometía el ambiente religioso y convencional familiar, incluyendo la vida en los barrios marginales de Europa del Este, sobre todo en lo tocante a las relaciones de género. Asimismo, sus historias nos presentan una variedad de caracteres inmigrantes que aún añoran espiritualmente el viejo hogar, tratando de integrarse a la vez en el nuevo mundo y viendo cómo la religiosidad constituye un obstáculo para dicha integración, al igual que es un motivo de rebelión para la generación de sus hijos. La vida de Sore Hammer Jacqueline transcurrió casi enteramente en Nueva York. La autora falleció en el año 1975. Hoy conoceremos su relato La tía Taibele. Merece una aclaración acerca de una costumbre supersticiosa de la judeidad de Europa del Este que aparece en este cuento. Se trata de la idea de que para combatir una plaga, una epidemia, había que cazar en el cementerio, bajo un palio, una jupe, pero de color negro, a personas desfavorecidas, ya fueran indigentes o personas con limitaciones físicas o intelectuales. El gran maestro literario de la moderna literatura en yiddish, Mendele Mohersforim, también trató esta costumbre en su novela Fischke der Krümmer, Fischke el Cojo. Y paso yo ya a contar el cuento La tía Taibele. La tía Taibele vino de Novorodomsk a Voisnicha. Perdón, vino a Novorodomsk desde Voisnica. En realidad teníamos con ella un parentesco bastante lejano, pero toda la familia la llamaba tía. En nuestra casa siempre se hablaba de la tía Taibele. La abuela solía viajar a menudo a Voisnica para visitarla a ella y a su marido y ver si la joven pareja tenía comida para llevar a la mesa. Nos decía que Moishe Haim, el marido de Taibele, se quejaba de que su esposa era un verdadero azote público, una mujer perversa, una arpía. Y Taibele decía que su marido era un glotón y un borracho que necesitaba un tentempié para ir a rezar. Y lo peor, que era un grandísimo juerguista. La abuela siempre se ponía del lado de tía Taibele. No tuvieron hijos. 10 años después de haberse casado, el marido pidió el divorcio. Un divorcio amargo. Y entonces ella se vino a vivir con nosotros, su familia. La recuerdo perfectamente, alta y delgada, con un rostro pálido, como enfermizo, y una larguísima nariz. Pero sus ojos eran hermosos, oscuros. Durante la semana usaba una peluca negra. Los sábados y días festivos se ponía un sombrero adornado con plumas y cuentas de colores. Parecía mucho mayor que los 34 años que tenía. Rara vez se reía, dondequiera que estuviera se la veía enfadada y hosca, llena de quejas contra el mundo y su ex marido. Solamente estuvo con nosotros 2 semanas, durante las cuales empleó el tiempo en buscar un apartamento para ella, donde comenzó un comercio de jabón. Una vez a la semana, el día de mercado, disponía un pequeño puesto para exhibir su jabón artesanal y lo vendía a las señoras. Durante el resto de la semana, cortejaba a clientas que vivían en casas lujosas y les vendía jabones fragantes y exóticos. Nunca tomaba prestado nada de nadie, pero también odiaba pagar de su propio bolsillo. Este negocio, el del jabón, era su fuente de ingresos. Su único objetivo en la vida era ser compasiva con la gente, ayudar a los enfermos y recoger caridad para los indigentes. Aplicaba ventosas y sanguijuelas a sus pacientes, ayudaba a proteger del mal de ojo, untaba a los enfermos con bálsamos y ungüentos que ella misma preparaba con diversas hierbas medicinales. La tía Taibele jamás se perdía un funeral. Solía llorar y acompañar el cadáver hasta el cementerio. Con secreto regocijo, escuchaba las penas de las almas entristecidas y las consolaba. Y pronto, todo Novorodomsk la llamaba tía Taibele. Al llegar el mes de Elul, tiempo de arrepentimiento y preparación espiritual para las fiestas del Año Nuevo y el Día del Perdón, estaba constantemente en el cementerio, yendo de sepultura en sepultura. Apenas se enteraba de que se había erigido una nueva lápida, abandonaba del todo sus asuntos y se dirigía directamente al lugar sagrado. Odiaba acudir a celebraciones tanto como amaba ir a funerales. Para ella, ir a una boda o a una circuncisión era un castigo. En las fiestas solía sentarse medio oculta en un rincón y miraba a los felices miembros de la familia con un gesto agrio. Le crispaba los nervios ver la alegría de la gente joven, radiante de felicidad, y solía abandonar el sitio discretamente. El primer año de su estancia en nuestro shtetl, la gente trataba de buscarle pareja, pero ella no quería saber nada de eso. Le encontraba defectos incluso al mejor de los hombres, de modo que la familia abandonó toda esperanza de que la tía Taibele volviera a casarse. Ella aceptaba conocer a todos, pero no intimaba con ninguno. Tenía solamente una amiga, Haneleye, una anciana llorosa, viuda y madre de un hijo enfermo. Las penas de la otra mujer mantenían cautiva a tía Taibele. Cuidaba del enfermo con gran piedad y atención y los ayudaba en todo lo que podía. De repente, la fortuna le sonrió a Hanneleie. Se casó con un agradable anciano, viudo también, que tenía su propia tienda de comestibles. Un medio de vida muy sólido, de modo que Hanneleie empezó a disfrutar de prosperidad. Tía Taibele ya no necesitaba sentir compasión por ellos y eso enfrió la amistad. ¡Qué extraño! Ya no quiso ver a su única amiga y ni siquiera oírla nombrar. Dijo que la otra mujer no hacía más que jactarse, fanfarroneaba, dijo. Tras el final de su relación con Hanneleie, la agenda social de tía Taibel en el cementerio se volvió aún más cargada. Nos habló acerca de ir a la casa de la esposa del enterrador, que estaba postrada en la cama, muy enferma. Le aplicó ventosas, le dio a beber un remedio casero, cocinó para ella y su marido, pero la mujer enferma no mejoró. Tras 10 meses de enfermedad, falleció. Tía Taibe le lloró amargamente su muerte, se arrojó sobre la tumba y clamó pidiendo perdón. Exactamente un año después, tía Taibele se casó con el enterrador, un hombre vigoroso, pero sucio y desaliñado, con una casa descuidada. El shtetl entero especulaba acerca de cuánto duraría esa pareja. Creían que sería tanto como el tiempo que va del ayuno de Esther a la festividad de Purim, es decir, no más de un día. Pero pronto estuvo claro que la unión había sido concertada en el cielo, como se dice de los matrimonios felices. La boda infundió una nueva vida en tía Taibele. Sus mejillas adquirieron una saludable tonalidad rosada. Su sempiterno semblante agrio se volvió radiante. Reemplazó todos los elementos del hogar, tiró las viejas camas y compró unas nuevas. Frotó los candelabros de bronce hasta que brillaron. Colgó cortinas nuevas. Fregó, pulió y blanqueó las dos habitaciones de la vivienda. De repente se convirtió en una auténtica ama de casa y además su marido iba limpio y con un aspecto acicalado. Cocinaba y horneaba. También trabajaba junto a su esposo en el cementerio, acompañando a cada nuevo cadáver, sin dejar nunca la tumba hasta que hubiera caído la última palada de tierra sobre ella. Su mayor alegría era andar entre las tumbas durante los verdes días del verano. Recortaba las malas hierbas con un par de tijeras y atendía las sepulturas de los hombres justos con gran cuidado. En el transcurso de un año, conocía la ubicación de casi cada tumba y podía ayudar a cualquiera que se hubiera perdido a hallar el sitio correcto. Entonces, estalló una epidemia en Novorodomsk. El rabino ordenó que se extendiera el palio negro en el cementerio. El pueblo entero se involucró bajo el liderazgo de tía Taibele. Descubrieron a una muchacha huérfana y la casaron con Berele, el tonto del pueblo. Tía Taibele ocupó en la boda el lugar de la madre de la huérfana. Junto a otra matriarca fue a comprar carne, pescado, jale, el pan trenzado festivo, vino y licores, y se pusieron a guisar. Casi todo el pueblo se reunió en el cementerio. Tía Taibele y su marido acompañaron a la novia huérfana, la jupe, al palio nupcial. Tía Taibele, vestida con su traje de seda, repartía la comida entre los pobres y anunciaba los regalos de boda, disponiéndolos en una gran caja. Incluso encontró una vivienda para la joven pareja. Cuando la epidemia comenzó a remitir, sintió que en gran parte había sido gracias a ella y su esposo. En los inviernos, cuando caían grandes nevadas y en su tejado se formaban enormes carámbanos, corría sus blancas cortinas y disfrutaba mirando las tumbas a través de la ventana. Podía estarse así sentada durante horas contando cuántos cadáveres se habían acumulado desde el verano. Y así, tía Taibele vivió sus años felizmente junto al esposo en su reino, el cementerio. Ya ves, Jorge, la semblanza que hace esta autora sobre Jacqueline, sobre estas mujeres tradicionales del shtetl.
Y realmente una descripción que resulta muy curiosa. Muchas gracias, Barda, por habernos traído este fragmento de Sore Hammer Jacqueline y esperamos dentro de 2 semanas volver a contar contigo para seguir hablando de estas letras vivas del Yiddishkeit.
Muy bien, Jorge, hasta entonces.